El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Sean bienvenidos al primer programa de Física 1 del primer año Formación de Fundamentos. Nos emociona mucho estar con usted que nos acompaña por la radio. Recuerde que siempre al escuchar nuestro programa necesitará tener a mano su libro de texto, cuaderno de apuntes, lápiz y demás implementos que caracterizan a un estudiante como usted. Para comenzar, tome su libro de Física 1, el cual tiene una carátula de fondo color negro. Al abrir su libro, encontrará la portada. Al pasar a la siguiente página, veremos los datos de impresión de la obra y a la par, la presentación del libro, los cuales podrá leer con más detalle al finalizar el programa. Luego, en la página número 5, aparece el índice, donde podrá buscar de manera rápida el contenido general del libro junto con el número de página donde se desarrolla. Este libro se encuentra distribuido en 5 semanas de contenido, las cuales veremos en la misma cantidad de tiempo. Pasemos a la siguiente página. Las páginas 6 y 7 nos presentan las secciones en las cuales está organizada cada semana. Cada sección se explica de manera detallada para que sepa cómo utilizar este libro y se familiarice con él. Pasemos ahora a la página número 8, la cual nos brinda varios consejos de cómo aprobar con éxito esta materia. Realmente le recomendamos tomarlos en cuenta a la hora de su estudio. Finalmente, estamos preparados para comenzar con el contenido de nuestro primer programa, el cual está titulado Física y Mediciones. Para ello, pasemos ahora a la página número 10. Apartado número 1. La física y su importancia. Para comenzar, usted se preguntará ¿qué es la física? Pues la física se define como la ciencia que estudia la naturaleza y las leyes que la rigen. Por eso también se le llama ciencia natural. Y si la física estudia la naturaleza, entonces, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza comprende a las piedras, el agua, el aire, las plantas, los animales, el cuerpo humano, las estrellas, los átomos, es decir, todas aquellas cosas que se pueden percibir con los sentidos o que se puede probar su existencia. Como podrá comprender, la naturaleza es prácticamente todo lo que nos rodea. Por ello, al tener la física un campo de estudio tan grande, han ido surgiendo otras ciencias que se especializan en una área específica, como ser la química, que estudia los cambios en la materia, la biología, que estudia los seres vivos, la astronomía, que estudia el sol, la luna y todos los cuerpos celestes del universo, y diversos campos más. La física es una de las ciencias que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre. Todos los avances tecnológicos de la actualidad se deben por la aplicación de algún principio físico, como la energía eléctrica, las computadoras, el internet, los celulares, los puentes, edificios, carreteras, automóviles, trenes, aviones, viajes espaciales, etc. Es difícil imaginar un producto de los que disponemos hoy en día que no haya surgido por algún avance en el área de la física. Según el enfoque de estudio, la física se divide en dos grandes grupos, física clásica y física moderna, las cuales se enuncian con más detalle en la página número 11. Cada uno de estos grupos tienen sus respectivas subdivisiones. La física clásica se divide en mecánica. Estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. Y esta a su vez se subdivide en cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo provocan. La cinemática es el área que estudiaremos a lo largo de este curso. Otras áreas de la mecánica son la dinámica, que estudia las causas que producen el movimiento, y la estática, que estudia las fuerzas en cuerpos que están en reposo, es decir, sin movimiento o en equilibrio. Aparte de la mecánica, la física clásica también se subdivide en óptica, que estudia los fenómenos relacionados con la luz, la acústica, que estudia los fenómenos relacionados con las ondas, como la audición y los sonidos, la termodinámica, que estudia los fenómenos en los cuales existe un cambio de temperatura, y el electromagnetismo, que estudia la interacción de los campos magnéticos y eléctricos. Luego, la física moderna se divide en física cuántica. Estudia las partículas subatómicas, es decir, la materia en dimensiones muy pequeñas. Física nuclear. Estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos. Y física relativa, que estudia el universo teniendo como constante fundamental la velocidad de la luz. Al final de la página aparece la consolidación de nuevos saberes 1, el cual podrá resolver en clase o al finalizar el programa. Pasemos a la página número 12. Apartado número 2. Magnitudes físicas y unidades. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, la distancia de Tegucigalpa a San Pedro Sula es 240 kilómetros. El peso de una persona promedio es 145 libras. La temperatura en un día caluroso puede llegar a más de 40 grados centígrados, etc. Medir una magnitud consiste en compararla con otra de la misma especie, llamada unidad, y ver cuántas veces está contenida dicha unidad en ella. Por ejemplo, si tratamos de medir la longitud de la mesa que aparece en la imagen, debemos primero elegir una unidad de medida y ver después cuántas veces esa unidad cabe en la mesa. Para medir la longitud de la mesa, se ha elegido como unidad de medida un lápiz. Calculemos entonces cuántas veces el lápiz cabe en la mesa. Como se observa, el lápiz cabe 4 veces. Entonces, la longitud de la mesa es 4 lápices, donde 4 es la magnitud y lápices es la unidad. La magnitud de una unidad física se define con un valor numérico y una unidad de medida. Ambos son necesarios, porque por sí solos el número o la unidad carecen de sentido. Por ejemplo, en 50 metros, 50 representa el valor numérico y metros representa la unidad. Al ver la expresión 50 metros, de inmediato sabemos que hablamos de una distancia. Sin embargo, no tendría sentido decir solo 50, porque no sabríamos si son 50 libras, 50 minutos o cualquier otra cosa. Y tampoco tendría sentido solo decir metros, porque no sabríamos de cuántos metros hablamos. Aunque en la actualidad existe un número muy grande de magnitudes y se puede elegir para su medida una cantidad enorme de ellas, la medida de cualquier magnitud se reduce a la medida de un número muy pequeño de magnitudes llamadas magnitudes fundamentales. Pasemos a la siguiente página, la número 13. Apartado número 3. Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, que fue creado en 1960, es el sistema de medición mundialmente aceptado. Está basado en el sistema métrico decimal y consta de 7 magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades de medida. Usted debe de familiarizarse con este sistema, ya que es el que utilizaremos a lo largo de este curso y de los siguientes. En la tabla vemos que las magnitudes fundamentales son longitud. Se abrevia con una L minúscula, su unidad es el metro y su símbolo una M minúscula. Masa. Se abrevia con una M minúscula, su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg. Aunque en Honduras es común que se utilice la libra cuando hablamos de masa. Recuerde que un kilogramo equivale a 2.2 libras. Tiempo. Se abrevia con una T minúscula, su unidad es el segundo y su símbolo una S minúscula. Las otras magnitudes fundamentales son la intensidad de corriente, cuya unidad es el amperio, la temperatura, cuya unidad es el Kelvin, la cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol, y la intensidad luminosa, cuya unidad es la candela. Pasemos ahora a la siguiente página. Existen también las llamadas magnitudes derivadas, las cuales se determinan a partir de las magnitudes fundamentales. El cuadro muestra las magnitudes de área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, energía y potencia. Y también se muestran sus respectivas variables, unidades y símbolos utilizados para cada una de ellas. Hay que tener en cuenta algunas características de las unidades, las cuales se enumeran en su libro. Normalmente los símbolos de las unidades se expresan con minúsculas. Sin embargo, si dichos símbolos corresponden a unidades derivadas de nombres propios, su letra inicial será mayúscula. Por ejemplo, A mayúscula de amperio, K mayúscula de Kelvin, J mayúscula de julio, etc. Los símbolos no van seguidos de punto ni toman la S para el plural. Por ejemplo, se escribe 5 kg a referirnos a 5 kilogramos. Es incorrecto escribir 5 kgs. El producto de los símbolos de 2 o más unidades se indica con preferencia por medio de un punto, como símbolo de multiplicación. Por ejemplo, Newton metro se puede escribir N mayúscula punto M minúscula o NM simplemente sin el punto. Y por último, cuando una unidad derivada sea el cociente de otras dos, se puede utilizar la barra oblicua, la barra horizontal o bien potencias negativas para evitar el denominador, como se muestra al final de su página. Pasemos a la siguiente página, la número 15. En el recuadro se muestra el decreto que dispone que el Estado de Honduras acepta la utilización del Sistema Internacional de Unidades. Una ventaja del sistema métrico decimal es que si no queremos escribir un número demasiado grande o demasiado pequeño, podemos hacer uso de prefijos para ello. Los prefijos pueden ser usados con cualquier unidad, y cada uno de estos no aumenta o disminuye la cantidad original. Por ejemplo, el prefijo kilo significa 1000. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Un kilogramo son 1000 gramos. Y así sucesivamente para los otros prefijos. Las dos tablas de abajo muestran los múltiplos y submúltiplos más utilizados. Dentro de los múltiplos tenemos el prefijo deca, cuyo factor es multiplicar por 10, hecto por 100, kilo por 1000, mega por 1,000,000, giga por 1,000,000,000, tera por 10 a la 12, peta por 10 a la 15 y hexa por 10 a la 18. También existen los submúltiplos. Con el prefijo deci indicamos que el factor se multiplica por 0.1, centi por 0.01, mili por 0.001 y así sucesivamente con micro, nano, pico, femto y ato. Pasemos a la página número 16. La tabla de arriba muestra algunos ejemplos de la utilización de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, 1,000,000,000 de segundos se puede escribir como un gigasegundo, ya que el prefijo giga me indica que se multiplica por 1,000,000,000 y su símbolo es una G mayúscula de giga y una S minúscula de segundo. 0.000038 metros equivale a 3.8 micrómetros. 9.400 metros es igual a 9.4 kilómetros. Revise después del programa los ejemplos restantes. Veamos el ejemplo número 1. Convierta las siguientes magnitudes con múltiplos y submúltiplos a sus unidades básicas, metros, gramos y segundos. Inciso A, 53 kilómetros. El prefijo kilo indica que se multiplica por 1,000, entonces 53 por 1,000 es igual a 53,000 metros. 18 milisegundos. El prefijo mili me indica que multiplique por 0.001. Entonces, 18 por 0.001 es igual a 0.018 segundos. 6 megasegundos. El prefijo mega indica que se multiplica por 1,000,000. Entonces, 6 por 1,000,000 es igual a 6 millones de segundos. Pasemos a la siguiente página. Realice la consolidación de nuevos saberes número 2 después del programa o en su aula de clases. Apartado número 4. Medición directa e indirecta. La medición consiste en comparar una cierta cantidad y su correspondiente unidad para determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión. Esta medición puede realizarse de dos formas, de manera directa e indirecta. Medición directa es cuando disponemos de un instrumento que realice la medida. Este instrumento está construido y calibrado para cuantificar apropiadamente la cantidad que nos interesa. Por ejemplo, medir una longitud con una regla, medir la masa con una báscula o medir el tiempo con un cronómetro. La medición indirecta es cuando se calcula el valor de la medida mediante una fórmula, es decir, calculado en función de otras magnitudes que sí son calculadas directamente. Por ejemplo, si queremos medir el área de un círculo y no tenemos un instrumento que realice esa función, entonces medimos el radio del círculo y mediante la fórmula A igual a pi por radio al cuadrado, encontramos su área. Pasemos a la página número 18. Apartado número 5. Valor central e incertidumbre absoluta. Aunque se trate de hacer la medición de la manera más exacta posible, siempre estará asociada a un margen de error o también llamado incertidumbre. Esa incertidumbre puede deberse a los siguientes factores. La medición está propensa al error humano. los instrumentos que se usan no son perfectos y las condiciones externas pueden influir en la medición. Entonces, la incertidumbre es el intervalo dentro del cual aceptaremos que es más probable que se encuentre el valor real de la medida. Pasemos a la siguiente página. Apartado número 6. Cifras significativas. Toda medición experimental es inexacta, es decir, tiene una incertidumbre o error, y se debe expresar con sus cifras significativas. Las cifras significativas de un número son todas aquellas que tienen un significado real y, por tanto, aportan alguna información. Las cifras significativas se contabilizan de una en una, de izquierda a derecha. El conteo inicia en la primera cifra diferente de cero. Por ejemplo, si queremos medir una longitud, la cual es 85.2 centímetros, tenemos tres cifras, 8, 5 y 2. Pero de esas tres cifras, sabemos que dos son verdaderas, 85, y una es incierta, 2. Esto es debido a que el instrumento utilizado para medir no es perfecto, y la última cifra que puede apreciar es incierta. La verdadera medida debería ser 85.2 más menos 0.1 centímetros. Esto significa que a la medida 85.2 se le puede sumar o restar 0.1 centímetros, es decir, puede ser 85.1 centímetros o 85.3 centímetros. Sin embargo, lo más normal es omitir el término más menos 0.1 y asumir que la última cifra de un número siempre es incierta. Pasemos a la página número 20. Existen reglas para establecer las cifras significativas de un número. Regla número 1. Cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Por ejemplo, 3.1416. Como no hay ningún 0, todas son cifras significativas. 3, 1, 4, 1 y 6. Regla número 2. Los ceros situados entre números diferentes de cero son significativos. Por ejemplo, 205. Como ven, existe un cero situado entre 2 y 5. Por lo tanto, todas son cifras significativas. 2, 0 y 5. Regla número 3. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativas. Por ejemplo, 0.037. Existen dos ceros antes de un número distinto de cero, en este caso, antes del 3. Esos ceros no son cifras significativas. Por lo tanto, las cifras significativas solo son 3 y 7. Y regla número 4, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal son significativos. Por ejemplo, 0.0790. El 0 a la derecha del 9 sí es significativo. Por lo tanto, las cifras significativas son 7, 9 y 0. Más abajo, en el ejemplo número 3, se desarrollan más casos en donde se aplican las cifras significativas. Realícelos después del programa. Pasemos ahora a la página número 22. Aquí encontramos la sección Valoremos lo aprendido, la cual consiste en una serie de preguntas y ejercicios que deberá resolver en su casa para consolidar el aprendizaje de la semana. Con esto finalizamos el contenido de la semana número 1. Recuerde aclarar cualquier duda que tenga en el encuentro semanal. Fue un placer haber estado con ustedes y los esperamos en el próximo programa.
El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa El Maestro en Casa.